Por lo que les dije, se pueden dar cuenta, digamos, que para nosotros la misión del 31 de mayo no es una palabra. Es una misión trascendental, yo creo, para la Iglesia y el tiempo futuro. Y de eso quiero conversar ahora con ustedes. Si no se aburren, si no pasa el tiempo. La pregunta de antes y de ahora es, ¿qué es el 31 de mayo? ¿Qué es la misión? ¿En qué consiste? ¿Ustedes sienten que se habla mucho del 31 de mayo? Casi nada, ¿no es cierto? ¿Les parece raro? Es algo extraño. En el primer tiempo, cuando a mí me tocó regresar a Bellavista, yo me sentí como en un desierto, porque habían ruinas. Había salido yo en tiempo más florecimiento, el primer florecimiento, había ruinas. Y el 31 de mayo no se podía hablar. Me recuerdo cuando regresé ya a trabajar, ordenado, fui donde la hermana, mi amiga, la hermana María Angélica, de la Maris Verga, que era como nuestra mamá, por así decir, le dije, hermana y Verga, ¿se puede hablar del 31 de mayo? No, me dijo, todavía no. Eso es del año 66. Habían pasado ya varios años después de que, entre comillas, se había solucionado el problema. Había paz, ya no había más peleas. Pero la misión no. Había dejado tantas heridas. En Chile, en Argentina no querían nada, porque era cuestión de los chilenos. Y otras partes, menos. Costó un largo tiempo, años, hasta que en el año, yo diría 74, mi hermana se acuerda mejor que yo, ¿cierto? Se recelebró ya el 31 de mayo, como por lo menos entre nosotros. Y otro largo proceso hasta el año 99, en que ya toda la familia, por fin, dijo, esa misión es misión de Schulte, no es de los chilenos, es como si hiciera... el santuario original de los alemanes, las misiones de los alemanes, es otro nivel en el cual nos situamos. Esta es una misión que el Padre dio para todos, Schulte, aquí, el avión, en este lugar, digamos. ¿Por qué? Porque Dios quiso, ¿no? ¿Por qué lo hizo allá en Schulte? Porque Dios quiso. Y el año 99 se reconoció oficialmente, ¿fueron cuántas? Unas 2.000 personas, hermanas, las que abrí. Más o menos, ¿no es cierto? Fue una celebración muy linda y muy sentida de todo el mundo. Había gente de Alemania, de todas partes. Y después del 99 empezó a caer de nuevo la cosa. Hasta lo que tenemos hoy en día. Yo creo que hoy día nadie habla en contra de gente normal. Nadie discute. Está bien. Pero así nomás. Yo creo que, personalmente, que aquí hay un trabajo por hacer. Si nosotros no comprendemos la misión del 31 de mayo, no la tenemos muy presente, de repente Schulte va por otro lado, no por el que quería el Padre. No es que hagamos cosas malas, no crean que pienso en esa línea, pero podríamos pasar a la historia como un movimiento más. Hay muchos movimientos buenos en la Iglesia. Estos marianos marcan la historia del futuro. Así como el Padre la pensó con Schulte, yo creo que corremos ese peligro. Porque, miren, nos preocupamos de la familia, trabajamos con la Virgen Peregrina, tenemos muchos apostolados. Bueno, hay muchas comunidades que hacen lo mismo, digamos, en su carisma, en su... pero que nos marcan los destinos de la Iglesia. O sea, lo primero yo creo que si hablamos del 31 de mayo, pensemos en grande. Cuando el Padre dijo a la sombra del santuario se van a codecidir los destinos de la Iglesia y del mundo por siglos, o es una cosa utópica o es una cosa profética, no hay otra. Una linda frase, o es algo real. Es real que la Iglesia en el futuro va a estar marcada por Schoenstatt, como está marcada por San Benito, por los franciscanos, por San Francisco de Asís, por San Ignacio de Loyola. Es una pregunta bien, bien importante. ¿Va a ser así? ¿Algo semejante? ¿Incluso más trascendente todavía? San Ignacio marcó la Iglesia, pero a fondo, durante siglos, hasta ahora. A la sombra del santuario. Si ustedes toman, entre paréntesis, cuando el Padre dice, si quieren entender el 31 de mayo, tienen que entender dos cosas. Ir a la plática del 31 de mayo y la historia de la familia de Schoenstatt en Chile. Y en la plática del 31 de mayo, ¿qué dice? Vemos cómo Occidente camina a su ruina y creemos que desde aquí, desde el santuario, el cenáculo, desde aquí estamos llamados a un trabajo de salvataje, de construcción, de edificación. Creemos, dice el Padre en esa plática, que la Virgen quiere ejercer una poderosa influencia en los destinos de la Iglesia en el espacio cultural de Occidente. ¿Palabra o es verdad? ¿O es futuro? Hay que pensar en grande. Cuando, fíjense que todas las comunidades, después de la muerte del fundador, como que lo achican. Porque el fundador, bueno, el fundador tiene toda la visión, tiene la gracia, tiene todo, digamos. Y sueña, en el buen sentido de la palabra. Pero después, los que lo siguen, de repente, es demasiado, no resulta, hay que ver, hay que adaptar, de repente recortan. Es cuestión de leer un poco la historia de la Iglesia. Corremos el peligro de, yo digo así, jibarizar al Padre Kennedy. De hacerlo más chiquitito, no tan soñador, no tan ambicioso. Y la misión del 31 de mayo es su ambición, digamos. Nosotros, les digo, podemos pasar a la Iglesia como un movimiento tremendamente mariano. Está bien, como no ser bueno, pero son mucho más. Podemos ser un movimiento tremendamente apostólico. Mucha gente apostólica, tremendamente apostólica. Y qué bueno que en Schoenstatt también haya mucho apostolado. Podemos nosotros hacer un movimiento que trabaje por la familia como ninguno. Está bien, no va a estar mal, como va a estar mal. Es mucho más que eso lo que quería el Padre Vicente. Nosotros venimos a cambiar la manera de vivir el cristianismo. Nosotros venimos a cambiar el modo de ser cristiano. Es muy distinto un modo de ser cristiano jesuítico a franciscano, ¿no es cierto? O benedictino, ¿qué quiere decir? O carmelita. Nosotros venimos a marcar el modo de vivir la Iglesia distinto a lo que ha habido. O sea, nuestro manierismo, nuestro apostolado, nuestro trabajo con familia es distinto. ¿En qué? ¿Por qué? ¿Qué quiso dar Dios con nosotros a la Iglesia? Habría que decir, para tener el contexto general, el Padre vio un cambio de época como nunca lo había visto. Dice, es más radical el cambio del que se produjo cuando el hombre que emigraba de un lado a otro, nómade, pasó a ser sedentario. Ahí cambió la cultura. Y así se han dado, ¿no es cierto?, etapas clarísimas de un cambio radical de la civilización. Hoy día el cambio es increíblemente grande. Nunca se había vivido. Nunca en la historia se ha vivido lo que estamos viviendo nosotros ahora. Y eso revoluciona todo. Y revoluciona y demanda otra manera de vivir el cristianismo. La antigua manera está desgastada. Recuerden el Papa Juan Pablo II, cuando hablaba de Latinoamérica, se recuerdan en Haití, cuando habla de asumir la misión, digamos, de la nueva evangelización, dice, ¿no es cierto? Nosotros recibimos una manera de vivir el cristianismo. Esa ya se agotó. Nuestros hijos, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, ya no es como antes. No sé si a ustedes les ha pasado esto, y a mí me ha tocado mucho una realidad. Matrimonios excelentes, excelentes, y que se esfuerzan, que no son así nomás, digamos, con hijos que no creen mucho, más bien indiferentes, que no se casan, se juntan. Hace pocos días acá tuve una familia de gente súper comprometida, no cualquiera. Su hija de 29 años se vio con su pololo a Australia. Bueno, y así gente, hijo de la federación, del instituto, de la rama. Si a nosotros nos pasa eso, nos damos cuenta en qué estamos, digamos. Yo creo que todavía no racionalizamos que vivimos en una cultura que no es ya cristiana. No tiene ni criterios cristianos, ni visión cristiana, nada, ni moral cristiana. Vivimos en otra cultura. Y resulta que la iglesia no ha cambiado todavía interiormente. Los cambios no son hondos, no van a la raíz de la cosa. Bueno, está iniciando una nueva era mariana. Lo dice el padre siguiendo a Guiñón de Montfort. Guiñón de Montfort hablaba, gran santo mariano, ¿no es cierto? Schoenter le debe mucho a él. Visualizó una nueva era mariana. Y el padre, para aquellos que han leído el libro ese de la que surge el hombre nuevo, en las últimas pláticas, habla muy, muy claramente de esta nueva era mariana. En ese contexto, el Padre propone lo suyo. ¿Y qué es lo que propone? Propone dos cosas, en primer lugar. No creo que pueda ir más allá ahora. Pero quiero destacar dos cosas. Este nuevo tipo de cristiano, ¿cómo se caracteriza? Donde yo digo, esto es lo que quería el Padre Kempe. Así es un cristiano hoy. Así debe ser vivir, actuar, pensar un cristiano hoy día. Nosotros vivimos de la fe, ¿no es cierto? La fe se puede vivir de muchas maneras. Hay gente que la fe es la cabeza, una doctrina, y hay que explicar las cosas, y hay que hablar mejor, hay que transmitir la verdad, hay que defender la verdad. Muchos lo toman así. Para otros la fe es una moral personal y una moral social. O sea, la justicia, tenemos que jugarnos con la justicia. Si somos católicos no podemos estar así. Si somos católicos no podemos tener esa moral, digamos, no podemos aceptar el aborto, qué sé yo, 20 cosas. Es otra manera de vivir la fe. No está mal, ¿no es cierto? Pero con eso creen ustedes que hablando cada vez con mayor claridad, poniendo posiciones, cada vez más reducidos. Y nos escuchan quiénes, los que están convencidos. Los otros no nos escuchan, no les importan. Se ríen de nosotros. Y nosotros creyendo que tenemos que vamos a hacer esto. Fantástico que lo hagamos, pero ¿tiene repercusión realmente? Hay que morir con las botas puestas, digamos, pero tenemos que hacer algo más.